Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un placer saludarlos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Somos Karen Todorov y Martín González para iniciar En Órbita.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Rechazo.
El Congreso argentino rechazó el presupuesto para el 2022.
Más riesgo.
El año 2021 rompió un récord histórico en cuanto a la detención de periodistas.
¿Boric o Kast?
Chile se prepara para las elecciones del domingo 19 que definirán al nuevo presidente.
Debate en España.
Pedro Sánchez insistió en que el rey emérito debe explicar sus actividades financieras.
Buscando justicia.
Miembros del ejército colombiano comparecerán ante la justicia por casos de falsos positivos.
En marcha.
El OIEA respaldó la construcción de la planta nuclear egipcia con tecnología rusa. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Fuego cruzado.
En Argentina, el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de irresponsabilidad luego del rechazo del presupuesto para el 2022 en el Congreso.
Endeudaron al país en 44 mil millones de dólares y hoy no votan el presupuesto, apuntó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez.
Es un gobierno cerrado al diálogo y solo ataca, repuso a su vez el diputado opositor Luciano Laspina.
Después de más de 20 horas de debate, el plan presupuestal del Ejecutivo obtuvo 132 votos en contra y 121 a favor.
La administración de Alberto Fernández tiene ahora la posibilidad de enviar un nuevo proyecto, prorrogar el de este año.
En diálogo con En Órbita, el analista Enrique Zuleta Puseiro explicó que esto le permitirá mantener facultades especiales.
Al gobierno no creo que perjudique sustancialmente a la aprobación del presupuesto, porque lo que va a hacer ahora es prorrogar el presupuesto. Esta prórroga del presupuesto de la facultad es extraordinaria, que tampoco estaba muy interesado en perder. Tienen que ver posiblemente con el impuesto a las ganancias, con los impuestos a los bienes del exterior, posiblemente retenciones, y sobre todo facultades discrecionales que están en el presupuesto anterior y que la oposición estaba interesado en que el nuevo presupuesto no estuvieran plasmadas, ¿me explico?
Sin embargo, sí afectará en las negociaciones que el país mantiene con el FMI.
Es evidente que la dificultad de un país para acordar el presupuesto preanuncia otras dificultades similares para cosas tanto más importantes que el presupuesto, como puede llegar a ser el acuerdo final con el Fondo Monetario. Este efecto que puede tener externamente se daba por descontado, dado que el gobierno tenía dificultades para acomodar en el presupuesto gran parte de los contenidos que podrían preverse del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo está en negociación. Era muy difícil que esos términos de la negociación aterrizaran en el presupuesto. Se descontaba que el presupuesto iba a tener problemas. No de aprobación necesariamente, pero sí de transparencia del presupuesto. De cara hacia afuera, entonces, es un aspecto preocupante que se suma a los muchos otros aspectos que justifican el riesgo país que tiene la Argentina.
El proyecto planteaba un crecimiento del 4% del PBI y una meta de 33% de inflación, lo que fue considerado poco creíble por la oposición.
Durante la jornada hubo negociaciones que auguraban el acuerdo, pero el discurso del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, provocó el rechazo.
El presidente se comprometió a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso. Ojalá ustedes hubieran sido tan meticulosos que tamaño endeudamiento pasara por el Congreso, dijo.
Quizás fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá. Votemos y terminemos el show, concluyó el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Al gobierno lo divide porque significa la fuerza que tiene el kirchnerismo frente al gobierno nacional. Esto es frente al presidente, los suministros, el Ministerio de Economía, etcétera, porque evidentemente muestra que el kirchnerismo tiene la posibilidad de desestabilizar la posición oficial y llevarlo ni más ni menos a una situación como la del rechazo del presupuesto. Esa división, en el caso de la oposición, también es muy profunda. Es evidente que hay gobernadores que necesitan el presupuesto porque es una expresión de un radicalismo que gobierna. Esto, lo diría, se extiende a muchas ciudades. Las ciudades de más de 700.000 habitantes, la gran mayoría están gobernadas con intendentes radicales, todos ellos interesados en que haya presupuesto, porque significa muchísimas cosas que tienen que ver con inversiones sociales, infraestructura, etcétera. Hay otro radicalismo, sin embargo, que es un radicalismo que no gobierna ciudades, ni regiones, ni provincias, y está más interesado en una política de confrontación con el oficialismo.
Escuchábamos al analista argentino Enrique Zuleta Puseiro.
Encarcelados.
El año 2021 rompió un récord histórico en cuanto a la detención de periodistas.
488 fueron privados de libertad, según un estudio de Reporteros Sin Fronteras.
Esto implica un aumento del 20% respecto al año 2020.
La organización sostiene que es consecuencia de la amplificación de una represión cada vez más implacable contra la información independiente.
México es el país más peligroso para ejercer la profesión por tercer año consecutivo.
En tanto, China encarceló a 127 trabajadores de la prensa, mientras que Birmania a 53, Vietnam a 43, Bielorrusia a 32 y Arabia Saudita a 31.
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia, también es responsable de 28 detenciones.
Además, en total, 46 periodistas fueron asesinados o murieron en zonas de conflicto.
México iguala a China con el mayor número de víctimas en 5 años, seguido de Yemen e India.
3 de cada 5 periodistas asesinados perdieron la vida en países que no están declarados oficialmente en guerra.
A su vez, las mujeres asesinadas representan 12,3%, el número más alto registrado por Reporteros Sin Fronteras.
A pocas horas.
Chile se prepara para las elecciones del domingo 19, que definirán al nuevo presidente.
El jueves 16, el izquierdista Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y el ultraderechista del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, cerraron sus campañas con masivos actos.
De acuerdo a las últimas encuestas publicadas hace 15 días, Boric encabeza la intención de votos.
Desde su comando indican a Sputnik que el escenario tan dinámico dificulta prever qué pueda pasar hasta culminada la elección.
Por eso mismo, en el acto de cierre, el postulante pidió a sus simpatizantes controlar los votos en las mesas receptoras y convocar a familias y amigos a sufragar.
Además, informó que su contrincante anunció que no reconocería los resultados.
Es posible que la diferencia sea tan minúscula que esto pueda ir a los tribunales electorales, dijo el presidente del partido derechista Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
En una entrevista de televisión, Kast retomó esa afirmación y enfatizó que puede haber errores.
Vamos a dejar todo nuestro esfuerzo para hacer un Chile más justo, afirmó el candidato de Apruebo Dignidad.
En esta elección va a estar apretada. Va a estar apretada y además el candidato al frente ya está avisando que va a desconocer los resultados. A diferencia de él, nosotros confiamos en la sabiduría del pueblo de Chile y vamos a defender los resultados en cada mesa. La democracia no se reduce solamente al voto, pero el voto es tremendamente importante. Y este domingo les vamos a demostrar a quienes creen que aquí nada ha pasado, a quienes dicen que no lo vieron venir y que ahora aquí no ha pasado nada, que estaban equivocados, que hay un Chile que merece cambiar, hay un Chile nuevo que vamos a construir.
Boric recibió el apoyo de artistas, intelectuales y políticos tanto a nivel nacional como internacional.
Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó a votarlo aun cuando él ya no forma parte del espacio Frente Amplio que el candidato lidera.
Es una figura que por su biografía está conectada directamente al régimen nazi. Kast es un peligro para la convivencia democrática. Vamos a votar a Gabriel Boric porque un eventual gobierno de Kast sería un retroceso histórico de luchas sociales de los últimos 20 años. Todas las movilizaciones sociales, estudiantiles, ambientales, territoriales, feministas, sindicales, no van a haber servido de nada. Los ojos que se perdieron en el estallido no van a haber significado absolutamente nada si es que no evitamos el triunfo de Kast el 19 de diciembre.
Boric fue líder estudiantil y con sus 35 años podría transformarse en el presidente más joven de Chile.
De regreso.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, insistió en que el rey emérito debe dar explicaciones sobre sus actividades financieras.
Así lo expresó este viernes 17 en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas sobre la información conocida en 2020 que vincula a Juan Carlos I con negocios irregulares.
Este fue el primer comentario ofrecido por Sánchez después de conocer la decisión de la Fiscalía de Suiza de cerrar la causa abierta por una controversial donación.
100 millones de dólares fueron recibidos por el rey emérito de parte de Arabia Saudí.
Por el cierre de la causa se especula sobre el regreso a España de Juan Carlos I, obligado a abandonar el país tras las fuertes acusaciones.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, señaló que es una decisión que le corresponde a Juan Carlos y manifestó respeto con lo que decida la Casa Real.
El presidente del gobierno español negó que la institución monárquica haya consultado al gobierno de España sobre el regreso.
Son dos instituciones diferentes, puntualizó Sánchez, aunque destacó la extraordinaria coordinación entre el Ejecutivo y la Casa Real.
En España, la Fiscalía mantiene 3 investigaciones abiertas sobre el antiguo rey, pero fuentes judiciales apuntan que se espera que las causas sean archivadas.
Buscando justicia.
3 coroneles del ejército colombiano comparecerán ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, por negar su responsabilidad ante casos de falsos positivos.
Se conoce como falsos positivos al involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles entre 2002 y 2006, haciéndolos pasar como bajas de conflicto interno.
El alto tribunal informó que los casos de ejecuciones extrajudiciales en los cuales están involucrados estos mandos son los que más han avanzado en la jurisdicción.
Se trata de los coroneles retirados José Pastor Ruiz Maecha, Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa.
Sputnik consultó a Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, quien da seguimiento a estas ejecuciones en la zona del Catatumbo, que en el departamento del norte de Santander fueron entre 2006 y 2008.
Sánchez relató cómo dieron con estos casos, cuyas víctimas son hombres inocentes, en su mayoría campesinos.
Inmediatamente sucede el hecho, digamos que al otro día, si los líderes y las organizaciones conocen bien a la persona, nos llaman y nos dicen, mira, aquí hay un caso de homicidio y lo están haciendo pasar como un guerrillero muerto en combate. En ese momento todavía no teníamos un análisis del fenómeno, porque hasta ahora estaba empezando. Lo que teníamos de cierto es que era un campesino. No, fueron todos hombres. Aquí no voy a hablar de género. Aquí todos fueron los hombres los que mataron. No hubo mujeres muertas, asesinadas. Entonces la gente dice, mira, era un campesino. O una junta de acción comunal, era un campesino, no era guerrillero. Eso es mentira, eso es falso.
La entrevistada subrayó que todos los casos atendidos por la asociación están previamente comprobados por las juntas de acción comunal locales.
Las organizaciones, las juntas de acción comunal, cuando nos llaman a decirnos aquí hay un caso que consideramos ustedes deben de asumir, es porque tienen la absoluta certeza de que era una persona civil, de que no era un miliciano, no era un guerrillero, porque también pasa que matan guerrilleros. Pero en ese caso las organizaciones no se pronuncian.
La titular de la Asociación Minga relató cómo fue el proceso por el que desde el 6 de diciembre de 2008 las ejecuciones en el Catatumbo comenzaron a detenerse.
Pero esa audiencia la enfrentó el general Paulino Coronado. Fue durísima, duró bastante rato. Fue en la mañana, se llenó un auditorio, el más importante allá de Ocaña. Y pues creo que eso fue un hecho muy valioso, porque desde ese 6 de diciembre se bajaron sustancialmente las ejecuciones en el Catatumbo. ¿Y por qué? Porque la fuerza pública supo que los estaban vigilando de verdad. Allá estuvo Naciones Unidas, estuvo hasta el ICDF, estuvo la Fiscalía, nos mandaron el CTI, nos mandaron el DAS, todavía había DAS por ahí, pero fue la gobernación, fue la alcaldía, en fin. Estuvo la institucionalidad y eso fue muy importante, porque los militares se dieron cuenta que efectivamente estaba ese fenómeno estaba siendo muy observado nacional e internacionalmente y eso iba a traer unos costos muy altos. Y efectivamente desde ese diciembre frenaron las ejecuciones de campesinos del Catatumbo.
Escuchábamos a Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga.
Visto bueno.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, respaldó la construcción de la planta nuclear de Dawa en el norte de Egipto.
La consideró un paso importante para el uso pacífico de esa tecnología, según reportó un diario local.
El proyecto busca contribuir al desarrollo de Egipto para posicionarlo en la región como uno de los estados más importantes en el campo nuclear.
Así lo afirmó el director general del organismo, Rafael Grossi, durante una reunión con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi.
La planta sería la primera de Egipto será construida con tecnología rusa y se prevé que esté operativa en 2026.
La iniciativa fue consolidada en diciembre de 2017 por parte de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rusa, Rosatom, y el Ministerio Egipcio de Energía Eléctrica y Energías Renovables.
La firma del contrato contó con la presencia de Vladimir Putin y de su homólogo egipcio Abdel Fattah el-Sisi.
Algunos de los acuerdos implican capacitación por parte de los especialistas rusos a los operadores egipcios, así como suministro del combustible nuclear.
El monto total de los contratos asciende a unos 60 mil millones de dólares, suma récord en la historia del sector nuclear.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.